En este caso vamos a ver el tema de los diáconos, los siervos de la iglesia. Y quiero iniciar, hermano, preguntándoles a ustedes si saben qué es un diácono o qué idea tienen acerca de un diácono. ¿Sí, hermana?
Ok.
Muy bien. Que son personas, son siervos para servir a la misma congregación con ciertas características en las cuales pues debe ser un buen cristiano, irreprochable, buena conducta, que son como de una estima alta ahí junto al pastor, que hacen oraciones especiales, diferentes, y que se sientan hasta mero adelante. Hermano, yo le soy sincero, yo cuando lo estaba viendo este estudio, ¿verdad? Yo creo que varía mucho esta posición de los diáconos en la denominación en la cual te encuentres. En varias denominaciones no se utiliza como tal la palabra diácono en el uso, en el trabajo dentro de la iglesia. Yo vengo de una iglesia así, en la cual, aunque se hacían, por lo que veía aquí, lo que se trabajaba, lo que hace el trabajo el diácono, como tal no había alguien elegido por la congregación o por el mismo pastor para que hiciera este tipo de servicios, aunque algunos lo hicieran, pero en mi mente no estaba establecido el trabajo de un diácono. Y yo creo que muchos estamos así, varios estamos así, pues ¿cuál es la función de un diácono? Bueno, para empezar, hermano, vamos a ver esta pregunta a lo que nosotros hemos visto físicamente aquí en la congregación, ¿verdad? A cómo se ha trabajado aquí en la congregación, en Peniel. Y les hago esta pregunta: cuando surgen necesidades prácticas en la iglesia, ¿quién tiende a hacerse cargo de ellas, hermano? ¿A quién usted ha visto? Al pastor. ¿A quién más? ¿Ha visto a alguien más, hermano? A hermanas que son mayores que tú. Muy bien. Cuando está analizando esto, hermano, como tal, a atender una necesidad dentro de la congregación, así de que se atiende y se atiende, no hay falla, lo que sea, pues yo también en mi mente pues, se vino nada más el pastor. O sea, decía, si llega a ocurrir una necesidad en la iglesia, surge una necesidad, lo veíamos ahorita acerca de que hablaba de la asistencia para el aseo general, etcétera, pues siempre está el pastor. Sabe quién falta, sabe quién la necesidad es de aquí porque es el que está. Y pues eso es así como que una llamada de atención para mí directa en cuanto yo lo estoy analizando, hermano. Ahora esta otra pregunta. ¿Cuáles son algunas de las necesidades prácticas que surgen en la iglesia? ¿Y qué retos nos planteamos, hermano? Yo siento que como tal no nos hemos sentado, ¿verdad?, como iglesia, a plantearnos y ver todas las necesidades que hay, ¿verdad?, inclusive entre nosotros mismos, como familias. No nos sentamos a detenernos qué necesidad tiene cada uno, o tenemos perdido de vista lo que se le llama la unidad de la iglesia. Usted se puede analizar, ¿cómo está la unidad de mi iglesia? No me responda. Los líderes de la iglesia, y pues yo decía, pues los líderes, es el pastor, es el líder, no son los líderes. Entonces eso me llenaba a mí así como que más de bachones a mi cabeza, hermano. Pero para esto, vamos a enfocarnos aquí en la palabra, en Hechos 6, a partir del versículo 1, hermano. Y sí, la respuesta que nos da nuestra hermana Vero, ¿verdad?, es la acertada, porque los diáconos deben de servir a la iglesia atendiendo sus necesidades prácticas. Pero aquí, además de eso, hermano, hay una función que tiene, y es liberando a los ancianos, ¿sí?, para que estos puedan dedicarse solamente al ministerio de la palabra y la oración, de un poco de trabajo, hermano. Vamos a leer ahí Hechos 6, Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja por parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, un equipo. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos les presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, vamos aquí a contestar una serie de preguntas, hermano, conforme a lo que hemos leído en este capítulo. ¿Sí? ¿Qué problema enfrentó la iglesia de Jerusalén en este pasaje? ¿Por qué fue necesario que se levantaran diáconos, hermano? Así es. No se podría cubrir las necesidades. Y en este caso, la queja que se presentó es que las viudas estaban siendo desatendidas. Porque pues estaban predicando, pero no había quien fuera con las viudas a atender sus necesidades básicas. Amén. Y eso era el problema que se generó en la iglesia de Jerusalén, porque las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de alimento, en una necesidad básica, hermano. ¿Cuál fue la solución de los apóstoles al problema? Ahí lo puede usted leer. Sí, eligieron a un cierto número de varones, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios, a 7 varones que fueran sabios y piadosos, hablando de manera general dentro de los requisitos, ¿verdad? Los cuales fueron nombrados por los apóstoles para hacerse cargo de la distribución diaria de los alimentos. Entonces aquí nosotros estamos viendo que ese es el trabajo del diácono, hermano. Tiene que apoyar, tiene que ayudar en la distribución de las necesidades básicas de la congregación, en apoyar, está para servir a la congregación, que es la respuesta que nos da nuestra hermana al principio y lo que leemos desde un principio. ¿Qué clase de hombres los apóstoles pidieron a la congregación para llevar a cabo esta tarea? Es una respuesta que nos dio desde el principio nuestra hermana Vero y la puede leer también ahí en el versículo 3. Así es. Esos 3 requisitos, hermano, entre otros que estaremos viendo. Tiene que tener una buena reputación, tiene que estar lleno de sabiduría, en pocas palabras, empapado de la palabra del Señor, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué justificación dieron los apóstoles por el hecho de delegar la tarea a otro grupo de personas? O sea, los apóstoles, cuando se acercaron a ellos, le dijeron, hey, están siendo desatendidas las viudas. ¿Qué trabajo estaban haciendo ellos, hermano? Predicando. Ellos estaban predicando, estaban enseñando el evangelio y estaban dedicados ¿a qué? A la oración. ¿Amén? ¿Y qué fue lo primero que dijeron ellos? Pues es que es algo, de alguna manera, vamos a llamarlo de esta manera, injusto, el estar haciendo esta labor y es algo pesado salir y atender todavía las necesidades físicas, ¿verdad?, de la congregación. Entonces lo que vamos a hacer un grupo de personas, los cuales se llamarán diáconos, que en el griego, hermano, se dice diáconos con K y significa servir. Ahora, el servicio, algo que tenemos que tener muy en claro, hermano, es una tarea de todos, ¿verdad? Todos tenemos que servir. Servimos al Señor, por lo tanto tenemos que servir a nuestro prójimo. Pero la tarea especial de los diáconos es como un cargo, no que sea mayor al servicio que todos tenemos que tener en general, pero sí con ese ejemplo de ser un buen siervo de Dios, de tener un buen testimonio delante de Dios, arraigado a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a la siguiente pregunta, hermano. ¿Qué significa que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? Eso lo podemos ver en el versículo 9. Es 1 de Timoteo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 8, hermano. ¿Sí? Dice así: de la misma manera, también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Vamos a leerlo todos hasta el 13. De igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, conforme a lo que hemos leído, hermano, ¿qué significa que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? La sana doctrina, que se santifiquen, que día con día estén en esa permanente lucha contra su carne, para dar un buen testimonio a los que lo rodean. Sí, exactamente, como dice usted, ¿verdad? No solamente el pastor, sino la congregación. Algo que yo me plasmo, ¿verdad?, así en mi corazón, es de que ahorita lo que vivíamos en la predicación y que vivíamos, que ahorita estamos viendo acerca de los diáconos, ¿verdad?, es una palabra que viene con una instrucción directa pues al pastor y luego a los diáconos, pero es algo que no está fuera de la realidad de toda la congregación. O sea, que es aplicable en todos y que todos lo tenemos que hacer. O sea, no porque diga, los diáconos tienen que, ah, no, yo no soy diácono, yo no lo voy a hacer. Ah, no, pues yo no soy pastor, yo no lo voy a hacer. No, porque aquí está hablando de un testimonio que tienen que dar, sí, los diáconos, que tiene que dar el pastor. ¿Para qué? Para que las ovejas, para que toda la congregación siga el mismo ejemplo. Sí es siempre tener en mente el... Sí, tengo que dar un buen testimonio, tengo que dar un buen ejemplo para que sigan lo que predico y lo que estoy haciendo. Como lo hizo Pablo, ¿verdad? Que él se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, porque él sabía que estaba entregando su vida en plenitud a Dios. Entonces, es una alerta que tiene que tener toda la congregación respecto a los diáconos. Es una examinación antes de que inicie el trabajo y durante el trabajo, que es lo que dice aquí la palabra. Amén. En el versículo 8, hermano, Pablo está dando una serie de requisitos, unas cualificaciones que deben de tener la persona apta para el diaconado. Y dice así, dice: de la misma manera también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Cuando yo estaba leyendo esto, hermano, bueno, vienen claros así, ¿no? Dice, no dados al mucho vino, ni a ganancias deshonestas, de una sola palabra. O sea, que sus respuestas siempre las sostenga, dados de una sola palabra. El diácono tiene que ser ejemplar en cuanto a las respuestas, en cuanto al cubrimiento de las necesidades y la información que tiene o que trae hacia el pastor o hacia la congregación. Como le dice ahí en Mateo 25, ay, no me acuerdo el versículo, pero donde dice nuestro Dios, que nuestro hablar sea un sí o un no, pero no más allá. Entonces el diácono tiene que tener una firmeza en cuanto a su respuesta, siempre, en cuanto a su hablar. Tiene que dar un buen ejemplo de no ser titubeante, de que no se mueva por alguien más, porque como está cimentado en Dios, en la palabra de Dios, confía en lo que Dios hace, su respuesta siempre tiene que ser con firmeza, de acuerdo a la palabra de Dios, desde luego. Amén. No dados a mucho vino. Y yo vi aquí, entonces, ¿qué? ¿Una copita de vino, dos o qué? Bueno, ya checando el contexto histórico, hermano, de por qué pues se tomaba el vino, ¿verdad? En aquel entonces el vino pues era simplemente la uva fermentada, que desde luego que si tú tomabas demasiado, si tú tomabas en exceso, sí te causaba un efecto secundario. Tal vez te mareaba, no sé, la borrachera. Yo no sé lo que es emborracharse, por eso no. Era un poco de vino. Ahorita lo veíamos aquí con en la prédica del pastor, ahí más adelante en 1 Timoteo 5:23, donde le decía a Timoteo, pues no beba solo agua, sino toma un poco de vino para tus enfermedades estomacales. Desde luego que Timoteo no iba a tomar solamente vino, pues se moriría de sed, se hubiera muerto de sed. Y algo que me llamaba a mí la atención es de que cuando mis hijos les estaban creciendo los dientes, mi abuelita decía, ponles un poco de vino y verás que van a dejar de llorar. Y pues yo sí les puse vino, no sé si se emborracharon o no se crea, pero sí le ayudó para sanar ese dolor, el mentado desempance. Le digo, a mí yo, la vez que probé vino, hermano, no me gustó, no, para nada. Probé así en un brindis de una boda de un primo, no me gustó para nada. Y ahora que fuimos en Semana Santa, que estuvimos en Juárez, que fuimos ahí a la iglesia Gracia Soberana, nos dieron, y yo dije, es juguito de uva, y me lo tomé. Y yo le digo a Elizabeth, oye, está podrido. Y me dice Elizabeth, es vino. Bueno, no sé, hermano, pero el chiste es de que no sé cuántos de ustedes han escuchado que una copita de vino para el desempance. No, ¿sí? ¿Sí? Lo han escuchado, ¿verdad? Yo no lo he tomado para eso, pero tal vez sienten un alivio en su estómago, tal vez traen retortijones y el vino les ayuda a tranquilizar todo. No sé, pero desde luego que no era, desde el contexto histórico, la idea no es para emborracharse, no era para emborracharse. Ahora, pues yo creo que es muy similar ahora a nosotros, pues, a tomarte un juguito nada más. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué necesidad hay en tomarse eso? Desde luego yo creo que es la vida, dependiendo cómo lleves tu vida espiritual, y ya tú sabrás, o sea, no necesariamente tiene que venir al pastor a decirte, el hermano a decirte, no, tú sabes, la escritura te revela, y siempre el Espíritu Santo te redarguye cuando te andas saliendo ahí de la raya, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo, hermano, insiste en que los diáconos deben de ser probados antes de servir? Pero yo aquí quiero agregar una pregunta, hermano, una pregunta adicional. ¿Cómo cree usted que deben de ser probados los que están postulados para diáconos, los que se postulan para diáconos? Vamos a llamarlo de esa manera. Para que los diáconos pues lleguen al diaconado, ¿verdad? Tiene que haber una reunión, una junta, y este debe ser diácono, desde luego convocado por el pastor, postulando, y la iglesia pues eligiendo, este sí debe ser diácono, este no, por esta razón. Pero la pregunta que yo les hago, ¿cómo creen que deben de ser probados? Humildes y dispuestos a servir, hermano Peter. Sí, tiene que tener en claro qué es lo que es ser un diácono, tiene que estar bien capacitado y que se esté atento de él. Pero en realidad, hermano, si se fija, los requisitos los cuales tiene que cumplir un diácono, es un cristiano, es un buen cristiano. O sea, entre nosotros, entre la congregación, como decía el pastor ahorita en la predicación, si tienen que levantar pastores de aquí de la congregación, tienen que salir pastores. Para algún lado tiene que salir, no es algo que Dios mande directamente así, allá están en el cielo, los tengo guardados encapsulados y ahí les va, no, ni que fuera caricatura, ¿verdad? Y ahí va para Peniel, ahí va para la iglesia que usted le ponga nombre. No, sino salen de la misma congregación y tienen que salir de la misma congregación porque eso lleva a una iglesia que está fructificando, una iglesia que está creciendo en espíritu en el Señor, una iglesia que está avanzando, que no se está estancando. Entonces ya vimos por qué deben de ser probados para servir y cómo es que deben de ser probados. Ya vimos la serie de respuestas que tenemos, hermano. Y el ser probados para servir en el diaconado no es más que estar al tanto de su vida diaria. O sea, ¿cómo es en su vida diaria? Tiene que pasar un proceso. O sea, un diácono no va a ser una persona que llega nueva a la iglesia y ya va a servir en el diaconado, ¿no? Es un proceso, es un lapso de tiempo. No ponerlo a prueba no es de que el pastor venga, lo siente, a ver cómo andas de doctrina, a ver qué es lo que tienes, qué vas a decir, qué vas a hablar, qué predicas, qué. No, 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 no. Ni tampoco es de que, te voy a poner en el diaconado a prueba y al cabo de un tiempo a ver si es cierto que sí cumples con lo que es el diaconado. No, sino antes de ser llamado como tal, diácono, ¿sí? Ese periodo de prueba se hace en su vida diaria. En su vida de servicio, principalmente para Dios, para la iglesia, cómo es con los demás, pero algo muy importante, cómo es con su esposa, cómo es con sus hijos, cómo los trata. Su esposa verdaderamente es la prioridad por encima de todo, es su todo, su esposa. Está dispuesto a cubrirla, dice, está dispuesto a cubrirla por encima de cualquier cosa, dar su vida por ella, entregar su vida por ella. Ese es uno de los requisitos, hermano, donde dice ser marido también de una sola mujer, solamente tiene ojos para ella, le es fiel, le ha sido fiel. Amén. Esa es la prueba que se hace en ese lapso antes de ser llamado por la iglesia, ¿verdad? Por el pastor a ser diácono, simplemente vivir una vida como la debe llevar un cristiano. Amén. Ahora, puede haber diaconisas, hermano. En sí la palabra no hace referencia a una mujer, hace llamado y lo vemos aquí en Hechos, ¿verdad? Desde un principio se hizo el llamado a 7 hombres, a 7 varones. Y más adelante, porque es aquí donde puede variar la interpretación, ¿verdad? Aquí eso quiero que si de alguna manera nos quede en claro. Si estoy equivocado, pues ya que el pastor les diga, ya que me diga a mí, oye Adrián, pero bueno, dice así. Que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. O sea, no hay nada que sacar en contra de ellos que le pueda reprochar, hermano. Que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y yo creo que esto nos facilita un poquito en cuanto a la respuesta de que si hay diaconisas o no, ahorita la predicación que nos dio el pastor. Aquí habla acerca de que de igual manera las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Hermano, aquí está hablando de un grupo, está hablando de otro grupo aparte. Cuando en la palabra de Dios se menciona a sí mismo, ya está haciendo una separación de otro equipo, vamos a llamarlo así, o sea, todo junto pero no revuelto, vamos a llamarlo de esa manera para tratar de explicarlo un poquito más. Asimismo, está haciendo una separación a otro conjunto de personas que en este caso la palabra de Dios menciona a las mujeres. Diáconos, varones, no significa que las esposas de los diáconos sean diáconas o diaconisas, ¿verdad? No significa que sean diaconisas, que sean diáconas. Más, sin embargo, sí, entran, y esto aplica para todos, ¿verdad? Como les digo, esto es algo, una instrucción para todos con especificaciones claras en cuanto a quienes tienen que dar un mayor, no sé, testimonio, como lo quiera ver. Pero aquí está hablando de otro grupo que dice las mujeres. Dice, sean sobrias, sean dignas, no calumniadoras y fieles en todo. O sea, está hablando tu grupo en general a las mujeres, hermano. Sí, las mujeres tienen que tener ese don de servir. No creo que se escuche raro, ¿verdad? No quiero que se escuche raro ni machista, ¿verdad? Ahorita que anda mucho de moda eso. Pero de alguna manera es como si fuera la asistente, ¿sí? Como si fueran asistentes de los diáconos, ¿sí? Vamos a llamarlo de esa manera, pero es un trabajo en equipo. Amén. Por ejemplo, pues, ahorita lo veíamos con el pastor por ser pastor, el llamado de pastor, pues ya no le lleva a ser pastor a su esposa. Porque en todo caso, aquí la palabra de Dios haría la separación y decir, tanto las mujeres, diaconisas, tienen que ser fieles en todo, tienen que ser no calumniadoras, no chismosillas, tienen que, ¿sí me explico? No, está haciendo la separación. En cuanto al trabajo que tiene que hacer la mujer cristiana, hermano, no con el nombre de diáconos. ¿Por qué? Porque al igual que el pastor, ¿sí? El diácono también tiene la instrucción de ser marido de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su propia casa. La mujer, aquí no viene tampoco, como decía ahorita el pastor, la mujer sea esposa de un solo marido. Y no aplicaría, ¿por qué? Porque la mujer no gobierna su casa, ¿sí? Es el marido a Cristo, ¿verdad? Vamos a recordarlo para que no sea así tan machista, ¿verdad? Pero la mujer no gobierna su casa, es quien lo gobierna, en este caso el cabeza del hogar, es el marido, ¿sí? Es Cristo, ¿sí, hermano? Pero usted tiene ese cargo, ese placer de servir al Señor, gobernando su casa y guiándolos a sus pies, a los pies de Cristo. Amén. Entonces, puede haber diaconisas, como tal el nombre no, pero en el servicio es un trabajo que tenemos que hacer como cristianos. Sí, claro, recordemos, siempre he hecho énfasis en esto, en que todos tenemos que estar al servicio, pero en este caso estamos hablando de un nombre, el título, sí, entonces. Nosotros podemos hacer o crear ciertas alternativas, ¿no? En cuanto a la obra, al servicio. Pero al final del día siempre tenemos que ser cuidadosos y minuciosos que vayan conforme a la palabra de Dios. O sea, no nos podemos salir de la Biblia. No nos podemos salir de la palabra de Dios. Entonces, pregunta número 8. ¿Qué requiere Pablo de los diáconos en cuanto a la vida familiar, hermano? Ahí en el versículo 12 lo podemos leer. Así es. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y ¿qué? Y sus propias casas. No se puede hablar y predicar el nombre del Señor si no das ejemplo del mismo. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué está presente en esta cualificación para los ancianos? En 1 Timoteo 3, 4 al 5. Dice, ¿qué está presente en la cualificación para los ancianos? En esa instrucción, que esté ausente en una instrucción de los diáconos. En el versículo 4 y 5 vamos a leer la diferencia entre una instrucción o cualificación de un pastor y un diácono en 1 Timoteo 3:12. Dice que gobierne bien su casa en cuanto al pastor, al anciano, al que enseña, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y en el versículo 12 del capítulo 3, dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, hermano? Que el diácono no está meramente enfocado en la enseñanza a la iglesia, en la predicación a la iglesia, en la instrucción a... No está en el sentido de la predicación de la palabra el cuidado de la iglesia, sino está en el cuidado de su propia casa, de sus hijos, para poder servir en el cuidado en las áreas prácticas, en las necesidades físicas de la congregación. Así es, el servir y al momento de estar ahí, simplemente con una oración, orar con tu hermano, cubrir la necesidad, atender lo que se requiere en ese hermano, en esa hermana, en esa familia y orar con ellos. ¿Sí? Ahora, ¿qué ganan los diáconos que sirven bien, hermano? Y aunado su respuesta, ¿por qué creen que es así? Ahí lo puede ver en el versículo 13. Una posición de honra. ¿Por qué creen que eso es así, hermano? La mayor honra que puede recibir un diácono, ¿verdad? Es recordar que está haciendo un trabajo que Cristo hizo cuando estaba aquí en la tierra. O sea, es un trabajo que es ejemplificado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que es ejemplificado por aquel que se humilló, se bajó hasta a lo más bajo, hermano. Lo veíamos en predicaciones anteriores cuando estamos viendo aquí en Marcos, ¿verdad? En Marcos 1. Cómo él entregó su vida al servicio. Y pues él sirvió a no solamente a los de adentro, sino a los de afuera. Pero aquí está hablando el diácono del servicio hacia los de adentro, los de la congregación. Pero yo creo que esa es la mayor honra, el sentirse honroso delante de Dios. No sé, yo creo que a lo mejor ni te sientes así. O creo que ni deberías de sentirte así, pero el pensar y decir, quiero esforzarme cada día por servir a Dios por lo que Cristo hizo, quiero seguir su ejemplo. Yo creo que eso es el mayor motivo de honra que se pueda sentir en un diácono y en un cristiano en general. Amén. La palabra de Dios no habla mucho acerca de los diáconos. Yo creo que el diácono lo menciona dos o tres veces nada más en la Biblia, ¿sí? Y basados en la, vamos a llamarlo, la poca información que aporta la, que da la escritura, el papel de los diáconos nos queda bien en claro en que es ocuparse de las necesidades, ¿qué, hermano? Necesidades prácticas de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Y quiero que si eso sí nos quede bien en claro, ¿cuál es la razón? ¿Para qué? Así es, que se centre más en el ministerio de la palabra y la oración, así como ocurrió aquí lo que vimos en Hechos capítulo 6, que los apóstoles dijeron, pues, ustedes van a hacer este trabajo para nosotros, enfocarnos más en la prédica de la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de la historia, ¿verdad? Siempre ha sido así, el ser un hijo de Dios nos lleva a llamar a ser un equipo. Recordemos que la palabra de Dios nos plasma y nos dice que hay dones, hay trabajo y todo eso. Y cuando no ocurre eso es porque no queremos nada más, porque estamos ante una negativa delante de Dios, pero siempre ha sido así. Ahora, en el mundo es así. Si no hay un equipo, no hay un trabajo desde el que está arriba, los que le siguen y el que sigue, pues dejaría de funcionar el sistema. Vamos a llamarlo así. O sea, es está por lógica, por sentido común, pero ahora que nos lo dice Dios, parece que lo que más fallamos es dentro de la misma congregación. Es triste, o sea, esto es algo para, es una llamada de atención, una exhortación por parte de Dios de nosotros para levantarnos, para esforzarnos por servir, por servirnos, por estar en más unidad, hermano. Estar al tanto de las necesidades de la misma congregación, del mismo pastor, de su familia. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer como cristianos, hermano. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Qué necesidades en la iglesia creen que podrían ser abordadas por los diáconos? Visitar hermanitos que pues ya a lo mejor vinieron dos, tres domingos, un domingo y pues ya no nos comunicamos, ya no hubo esa atención de, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Lo extrañamos? ¿Va a volver a venir? No sé, nos ponemos de acuerdo para echarnos un café y lo invito, etcétera. ¿Sí? ¿Amén? Y las necesidades básicas dentro del mismo edificio en el cual nos encontramos, hermano. ¿Se acuerda cuando el pastor se fue de viaje a la sierra, que estaba predicando allá, ese domingo que no estuvo? ¿Cómo se le hizo, hermano? Sea sincero. ¿Cómo podía ser posible los aires? Tan solo algo tan básico, hermano. Prendimos los aires, pero no le abrimos a la llave del agua para que este saliera un poco más fresco. O sea, algo súper básico. En la alabanza, quienes no vinieron no se dieron cuenta, pero quienes sí vinieron sí se dieron cuenta. Entonces, sí, tal vez no es algo, no es lo esencial lo que Dios quiere. Ah, sí, que lo que quiero es que me dediquen con todo su corazón, las alabanzas y todo eso. Pero en realidad debe de haber una organización porque es un orden. El servicio de Dios es con orden. Es antes y después. O sea, y por eso le decía, cuando veía esto, ¿quién lo hace? El pastor. ¿Quién organiza la alabanza? ¿Quién convoca temprano? El pastor. ¿Quién prende los aires? El pastor. ¿Quién abre la llave del agua? El pastor. Si no están acomodadas las sillas en la semana, ¿quién las acomoda? El pastor. Si no, el pastor. Tal vez ahorita sí, una sonrisa, hermano, y lo que sea, pero la realidad, dentro de lo profundo de nuestro corazón, nos debe dar vergüenza, vergüencita. Ahora, entonces, nos quedó bien en claro el trabajo del diácono, hermano. Sí, servir en las necesidades prácticas ¿de quién? De la iglesia, de la congregación, de los congregantes, de los hermanos. ¿Por qué? Para aligerar la carga del pastor. ¿Sí? Que no todo esté sobre sus lomos, porque si no, se nos va a hacer viejito más rápido. Le puedan, hermano, han fallecido pastores por causa de las cargas de la iglesia, claro. Sí, la palabra de Dios dice que las cargas se depositan en Cristo, ¿verdad? Y que no se carguen de tal manera de que pues afecte su vida. Pero en realidad es tanto el trabajo que se hace, hermano, que muchos se enferman por las necesidades prácticas de la iglesia, cosa que podemos hacer nosotros, ¿sí? Un dolor, no sé, llámele un dolor de espalda, un dolor de pies, porque nada más es el único que se mueve de aquí para allá y de allá para acá, etcétera, hermano, no sé. El cansancio tal vez de salir del trabajo e ir a visitar a alguien y luego, no sé, hasta el cansancio de quedarse dormido al volante, o sea, son muchas cosas que pueden sonar exageradas, hermano, pero es un trabajo que es delegado no solamente para el pastor, sino para los diáconos y a sí mismo, a las mujeres, al servicio del Señor. Amén. Sí, y un ejemplo también que les puedo dar así muy básico, hermano. Supongamos, ayer salimos de la reunión a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, 9 de la noche, ¿verdad? No sé, uno de nosotros tiene un accidente, un choque. El pastor va a predicar mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el diácono? Ah, pues tomó ese lugar. Voy a ver qué necesidad tiene mi hermano. ¿Qué le pasó? ¿Qué necesita? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué le traigo? ¿Sí, sí me explico? Esa es una necesidad práctica dentro de la misma congregación. Entonces, usted, hermano, ahorita, si no ahorita, va y piénselo usted en su casa, medítelo. Un reto que diga, bueno, yo puedo ayudar a esto, pero sobre todo nosotros, hermanos, levantarnos en armas. O sea, decir, Señor, yo te quiero servir, yo quiero hacer las cosas conforme a tu palabra, yo me quiero levantar, quiero ser un hombre de servicio. Y no decir, ah, no, es que yo ya me quiero postular para diácono, no, sino simplemente esforzarnos con ser buenos cristianos, hombres y mujeres piadosos. Que crezcamos en la fe en Cristo Jesús, hermano. ¿Cómo nos podremos animar los unos a los otros, hermano? Yo creo que lo que más nos falta, hermano, es la unidad. No digo que no estemos unidos, pero la unidad en estar al pendiente más los unos de los otros. De decir, hermano Peter, hermano, pero ¿cuándo nos juntamos? Echar una platiquita, una carnita asada, un cafecito, qué sé yo, no sé. Unas tortillas de harina que haga Elizabeth, la Carnation que dijeron ayer, ¿verdad? Mi hermano Gil, mi hermana Selene, ¿qué? Pues, ¿cuándo nos vamos a la sierra? No es cierto. Pero simplemente a juntarnos, hermano, a priorizarnos porque somos hermanos, los hermanos se frecuentan, los hermanos están al pendiente de cómo va su vida, qué necesidad tiene, si le puedo ayudar en algo, ¿verdad? Que usted eso hace con su hermano carnal, es su deseo. De decir, ah, si él necesita algo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. No le podremos pasar un vaso de agua, pero sí damos la vida por él, ¿sí o no? Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, hermano, aún más, porque nuestro Padre es el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer y acomodarnos de alguna manera, a pesar de la falta de tiempo, a pesar del cansancio que tengamos por el trabajo, a pesar de todas las tareas que tengamos, hermano. Pero eso es lo que, según la palabra, es lo más saludable para que una palabra, para que una congregación crezca en la fe. No podemos decir, el hermano Adrián, sí, viene y predica, dice el hermano, pues sí, pero pues, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sí da ese testimonio. ¿Sí me explico? Vamos a orar, hermano, y ponernos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, Señor, porque eres santo y para siempre es tu misericordia. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre, como tu iglesia, como tu congregación. Tú, mi Señor, el pastor que nos guía, el que nos da pastos verdes, Señor, el que nos guía por esas sendas de justicia, Señor, y que siempre está al pendiente por nosotros, pues hoy una vez más, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti somos nada, que sin ti no podemos caminar, que sin ti no podemos crecer, Señor, y que sin ti no puede aumentar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, cada día a ser fieles a ti, Señor, a ser fieles a tu palabra y a dejarnos guiar a través de tu Espíritu Santo, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, sé tú con nosotros, ayúdanos a ser una iglesia más unida, una iglesia que esté al pendiente de los unos por los otros, que ore por los unos, que ore por los otros, Señor, y que asimismo, Señor, crezcamos todos tomados de la mano, Señor, para el servicio de tu santo nombre, Padre. Queremos honrarte y glorificarte, Señor, y que creo que al hacerlo esa sería nuestra mayor satisfacción, Padre. El decir, yo obedezco a mi Señor. Yo quiero servir a mi Señor. Quiero ser ejemplo para las nuevas generaciones, para los adolescentes, para los jóvenes, para los niños. Quiero que mi casa esté bien fundamentada en la palabra de Dios. Que esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Sin ti no podremos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.